en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Ayer comenzaron las clases en primaria, 343.000 niños volvieron a ponerse la túnica, el uniforme, a salir con la mochila, los cuadernos. Hay algunos más chicos que llevan, además de los útiles que más o menos conocemos, pañales, mamaderas. Van desde muy chiquitos hasta el centro educativo. Allí siempre hay como un debate planteado. ¿Cuál es la edad en la que debería comenzar el niño a transitar por estas cuestiones vinculadas a las instituciones educativas? Bueno, ¿cómo son esos primeros días para los niños, para los padres, que no tenemos muchas veces otra opción que dejarlos desde muy pequeños? Hay un dato interesante. 10.350 niños de 3 años comenzaron ayer las clases por primera vez. Casi 4.000 más que hace 3 años. De acuerdo a lo planteado por el director del Consejo de Primaria, Héctor Florit, este segmento presenta el mayor crecimiento de alumnos. Hoy en nuestra pausa para el café vamos a abordar este tema que seguramente en muchas casas nos resulte muy familiar. Tenemos el gran gusto de recibir a la psiquiatra infantil Natalia Trenki. Natalia, buen día, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
¿Cómo te va, Daniel?
Bien, muy bien. Y a la directora de Educación Inicial y Primaria del Elbio Fernández, la magíster en Educación, Laura Camacho. Laura, buen día, ¿cómo le va?
Encantada, muy bien, gracias por invitarnos.
Muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Una primera consideración, ¿existe una edad donde se aconseje que el niño comience a transitar por estas rutinas, Natalia?
Yo creo que la edad la marca un poco la realidad familiar. Desde el punto de vista exclusivo de la salud mental, yo te diría que los 3 primeros años de vida, todo lo que un niño tiene para aprender, incorporar y fortalecer, puede hacerlo en su casa, en contacto con seres humanos que lo atiendan, que lo estimulen, explorar el mundo que lo rodea, meter las manos en el agua, en la tierra, ver plantitas, aprender a hablar, aprender a relacionarse. Sin embargo, hay realidades que hacen que un niño de menos de 3 años en su casa no reciba ningún tipo de estimulación adecuada, y en esos casos más vale la pena de que esté en una institución que sí lo haga.
Bueno, no recibe la estimulación necesaria y de pronto sí la nociva. O sea,
exacto,
lo plantás frente a la tele y allí queda quietito.
Lo más frecuente.
¿Con qué se...
O quedan manos de gente
cuidadores,
que puede ser de repente muy buena, pero no es la familia y de repente no forma parte de el estilo de crianza que uno le quisiera
claro
dar, ¿no?
Bueno, o familia, pero con años muchas
claro,
veces,
claro,
y que no tienen esa vitalidad necesaria.
Exacto.
Para afrontar el desafío. Laura, ¿y ustedes, en términos generales, con qué circunstancias se enfrentan en este sentido, a diario, en el Elbio?
Esto que dice Natalia es muy importante, porque también muchas veces las familias viven esta situación con culpa.
Claro.
No tengo más remedio que... Y nosotros tenemos que también revertir y poder ver una oportunidad en esto, porque estamos en los primeros años donde el desarrollo del niño, este niño potente, pleno de capacidad, lo tenemos que ver así, no un niño que le falta, sino que tiene tanto para aprender y para descubrir. El tema está en los criterios, los horarios, pensar en nuestro hijo, en las características personales, y de ahí poder elegir esas opciones. Entonces, la familia, en ese aspecto, fíjate, familias del interior, que de repente ya esa familia extendida que antes teníamos, familias que por razones laborales se trasladan en el territorio nacional y no cuentan con los tíos, abuelos, hermanos. Hoy tenemos muchas realidades, la familia con un hijo único. Entonces, no vivirlo de esa manera, sino que ver que todos nosotros, los profesionales de la educación, de la psicología, de la salud, estamos atentos para que esta complementariedad de la familia, porque la familia tiene esa potestad única, primera, privilegiada, que tienen que así asumirlo de la primera socialización de sus hijos, ¿verdad?
Claro.
Nosotros vamos a acompañar y hacer la mejor opción, todos, la educación inicial de nuestro país, que tiene además un gran prestigio a nivel latinoamericano,
claro,
reconocida.
Muchas veces las propias palabras de tan reiteradas pierden su valor o
exacto,
pierden aquella circunstancia que se podría llegar a plantear como debate, pero eso de las guarderías, por ejemplo. O sea, yo no busco una guardería para mi hijo, busco un primer enclave como para que empiece su formación. Me llama la atención a veces cuando se denomina la guardería, ¿no? Como guardar, digamos.
Ahora, en esos primeros años, yo creo que lo que la familia tiene que buscar es más bien un apéndice del hogar, ¿no? De la familia, un entorno bien continente, que haya suficiente número de adultos para atender a los niños que están allí, que estén bien estimulados.
¿Y qué filtros utilizo a veces para decantar ante tanta oferta, Natalia?
Ir con los ojos muy abiertos y hacer muchas preguntas.
Muchas preguntas. Muchas preguntas. Anotarlas, además.
Anotarlas y preguntar. ¿Por qué? No, yo les diría a los padres que no se dejen encandilar por espejitos de colores que no solo no sirven de nada bueno, sino que a veces pueden ser cosas malas. Y me estoy refiriendo a apurarlos en el aprendizaje académico. En los primeros años, no quiero que aprendan computación, chino, mandarín y qué sé yo qué, ¿verdad? Quiero que estén tranquilos, que aprendan a qué hacer cuando el otro tiene un camioncito que ellos quieren, qué hacer cuando el otro viene y les da un empujón porque quiere pasar.
Laura, en ese sentido, ustedes cuentan con la espalda ancha, digamos, con el respaldo de un nombre importante, de una trayectoria, de institucionalmente una gran fortaleza. De cualquier modo, ¿entienden que hay a veces una saturación de la oferta?
Mira, a nivel de nuestro país, por supuesto, porque ¿qué pasa también? Esto que hablamos del cambio en la estructura familiar también hace que muchas veces la familia apele a los espacios que tiene cercanos,
claro,
a su vivienda o a su trabajo.
Se da casi que esa variable de oferta-demanda.
Exacto. Ajá. Entonces, como decía muy bien Natalia, ver, mirar, pero además apelar a los mecanismos que hay a nivel nacional para la selección, ¿verdad? Habilitaciones por ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, y autorizaciones a nivel del Ministerio de Educación Pública en lo que es desde el nacimiento a los 3 años. Porque la oferta pública privada más bien se encuentra a nivel del Plan CAIF también. Entonces, o en organismos que dependen de los municipios.
Claro. Laura, tú mencionabas el concepto de la complementariedad. O sea, tampoco se trata de ir, llevar al chiquito y por ese tiempo olvidarme que está allí.
Exactamente, va para jugar o que esté vinculado. Sí. Ahí es donde luego empiezan las contradicciones y la familia sufre un conflicto. ¿Por qué? Porque de repente eligió la institución sin pensar en su sistema de valores. ¿Qué es importante para esta familia? ¿Sí? ¿Es excesivamente el valor académico, como decía Natalia, o es la socialización? ¿Estoy bien ubicado frente a lo que es un niño?
Natalia.
Y eso sí me parece bien importante, ¿no? Que cuando una familia elige una institución, está eligiendo un aliado en la empresa más importante que tiene entre manos, que es la crianza de sus hijos. Entonces no la puede elegir solo porque quede en la esquina de la casa o solo, siempre y cuando pueda elegir, ¿no? Partamos de la base.
Exacto.
Pero si se puede elegir, creo que hay que elegir y someter a permanente supervisión lo que está sucediendo, porque de repente uno puede equivocarse, todos tenemos derecho a equivocarnos y a ver de solucionar errores.
¿Es traumático ese momento cuando el padre deja al niño allí?
Pero ¿y cómo no lo va a hacer?
¿Y cómo se resuelve, cómo se administra esa intimidad, esa cuestión que te atraviesa, digamos?
Como todo en la vida, lo primero que tiene que estar los padres es convencidos de que eso es lo mejor en esas circunstancias para su hijo.
Claro. Cuando estamos hablando de menores de 4 años, hay que recordar que para niños de 4 y 5 años la educación inicial ya es obligatoria, ¿no?
Claro. Desde 2008. Todas maneras, sí, hay muchos padres que se les desgarra igual el corazón,
claro,
al dejarlos cuando son más grandecitos también, ¿verdad?
¿Ustedes tienen un método específico en el Elbio a propósito
nosotros
de niños más chiquitos?
Una inspiración.
A ver, ¿cómo es eso?
Una inspiración, porque permanentemente tenemos que estar mirando criterios de calidad que en el mundo se van construyendo. En el año 1991 la revista Newsweek saca al mundo diferentes artículos sobre que la experiencia educativa más reconocida a nivel de calidad en el mundo es lo que surge en la zona de Reggio Emilia, en Italia. Uh-huh. ¿Eh? Pero no porque haya sido artículos periodísticos, nada más, sino porque los principales investigadores en tus áreas, sobre todo uh-huh. Natalia, como Brunner, Vygotsky, Howard Gardner, van a esos lugares a avalar esa experiencia, estudiarla, conocerla, ¿sí? Ahora, lo que sucede en la zona de Reggio Emilia en Italia, que la conocemos, que viajamos todos los años, es una experiencia válida para un contexto especial. Uh-huh. Por eso digo, nos podemos inspirar.
¿Sabes
lo que primero que vemos?
Claro, ¿y qué es ese contexto, por ejemplo?
Primero,
¿qué ven
un
allí?
Un contexto social, sí. Uh-huh. Que reconoce, valora y sabe de la importancia de la primera infancia. Uh-huh. Los niños son lo primero en esa zona.
Sujeto de derechos.
Pero plenamente, pero
de
¿qué
verdad.
Pasa? La ciudad lo manifiesta.
¿Por qué dices de verdad, Natalia?
Y porque en el discurso todo el mundo dice eso. Y después no hay lugar para el niño.
Claro.
Ni aparece demasiado en los discursos políticos.
En una frase, ¿qué es un niño hoy sujeto de derechos?
Y vos fíjate que un niño es un ser humano en construcción. En sus primeros años se están fundando las bases que van a ser de la persona que va a ser en el futuro. Me estoy refiriendo a que su cerebro se está moldeando. Uh-huh. Y si ese proceso fuera ruidoso, sería un estruendo pasar cerca de un niñito en sus primeros años. Y todo lo que se haga en esa etapa deja huellas.
Claro.
Entonces, hay que recontra cuidarlos.
Ajá. Es más lo que se escucha que lo que se dice en este método, ¿es posible?
Claro, se llama pedagogía de la escucha.
Ah, a ver.
¿Por qué? Porque esa postura justamente de respetar tanto la infancia hace que todos educadores, familias, están muy atentos a lo que ellos tienen para decir. Uh-huh. Tú sabes que un bebé que nace, ¿qué pasa en la familia? Te dice, bueno, nada es igual en la familia ahora, ¿verdad?
Claro.
Cambiaron los hábitos. Con mi otro hijo no era igual, porque cada uno es distinto. Uh-huh. Y el bebé modifica también uh-huh. lo que sucede en la interna de la familia.
Claro.
¿Pero por qué? ¿Porque hay que cambiar pañales, dar una mamadera? No, porque tiene su personalidad. Ninguno es igual al otro. Uh-huh. Eso muchas veces no lo reconocemos,
bueno,
no sabemos verlo.
Como dicen Leloutier, son casi seres humanos, dice un oyente de acá.
Son seres humanos.
Pero me parece que es interesante porque sí, a veces se plantea esa imagen.
No es un niño en miniatura, un adulto en miniatura.
Sí. Bueno, esas largas, extensísimas jornadas escolares, digamos, ¿no? Ese doble horario muchas veces plagado de agendas más intensas que las de los adultos. Eso sería materia a revisar, Natalia.
Eso, y no te olvides que además muchos de ellos, además de una larga jornada, se llevan trabajo para la casa.
Claro, claro.
Cosa que podríamos, si querés, discutir en otra oportunidad.
Con mucho gusto,
Esta es la vida que tienen hoy los niños, y cuando a mí me preguntan de esos largos horarios escolares, siempre pienso que hay horarios y horarios, ¿verdad? Uh-huh. Hay horarios que realmente se dedican a martillar en la cabeza de los niños y tratar de transformarlos a todos en cuadraditos perfectos como una galletitas dentro de un paquetito, y hay otros horarios prolongados que les permiten explorar en las artes, en la actividad física, tienen mucho de creatividad, y prefiero eso infinitamente más a
al
que
otro.
Estén encerrados.
Un depósito de chicos muchas veces, de niños, ¿no?
Sí, o encerrado frente a pantallas,
bueno,
que es
sí.
lo que que es el destino de los niños que se quedan en
bueno,
su casa.
Y cuando el niño, para finalizar, ¿no? Lo más básico, cuando el niño llora, cuando va a la escuelita y llora una vez y llora otra vez, más allá de lo que corresponderá seguramente hacer una consulta a quienes tienen a su cargo la dirección del centro, pero esa sensación de desapego del primer día, a ver, cuénteme.
Bueno, fíjate que primero que nada ya es impensable un centro educativo que tenga un niño llorando horas y no.
Claro.
Hay un proceso de integración de la familia. Cuando ingresa un bebé, un niño pequeño a la institución, ingresa una familia.
¿Cómo lo procesan?
Una familia físico.
Qué interesante.
Abre la puerta, se organiza un periodo y el papá acompaña la mamá, la abuela o el cuidador, una figura de referencia. Mira, es como si yo te dijera, vamos a ir a un cumpleaños, nos vamos a divertir muchísimo, dejo el bebé de 6 meses y luego lo voy a buscar.
Claro.
Dirías, esto es ridículo.
Sí, sí.
Esto es igual. Puede ser la institución más hermosamente presentada, con los juguetes que... Pero tú no lo puedes dejar en un lugar que no conoces. Los cambios en trabajo, en domicilio de los adultos nos generan a todos estrés, necesidad de adaptación, conocer a los nuevos compañeros.
Cuanto más en un niño.
Tenemos que ubicarnos en los niños,
claro.
¿Verdad? Ahora, si ese proceso se realiza además con angustia, inseguridad y desconfianza del papá porque no está seguro si eligió lo mejor o no conoce al docente,
se agrava notoriamente.
Así que hay que combinar ambas cosas.
Bien.
Y un acompañar que es para separarnos.
A ver.
Que no es lo mismo. Imagínate que lo acompaña el papá o la mamá, pero que no estaban muy de acuerdo en la familia si tenía que ir o no.
Sí.
Puede pasar 15 días en la institución y al terminar el niño va a querer irse de nuevo con papá porque ya pasó, ¿no? Se logró la intervención. Entonces, la palabra de los padres, ¿cómo te vas a divertir hoy? Qué lindo que estuvo la escuela, ¿viste lo que jugamos? ¿Qué, pero hoy te vas a quedar un ratito más? Y aunque tenga discrepancias, no manifestarlas delante del niño, buscar el espacio aparte con el adulto y decir a la maestra, al educador, yo no entendí bien qué hizo eso ayer, qué pasó, pero no delante del niño.
Y no tenerle miedo al llanto, Daniel, tampoco, te voy a decir, porque muchas veces cuando yo le planteo cosas a los padres me dicen aterrados, pero ¿y si llora? Sí, está bien que llore, porque está diciendo que tiene miedo, que está asustado, que le cuesta dar ese paso, ¿verdad? Y uno puede también impulsarlo al avance en la vida, aunque llore. Como decía Laura, hay llantos y llantos. No lo vamos a dejar llorando 8 horas, desgarrándose. Pero hay un llanto que uno tiene que también reconducirlo a fortalecerse, ¿está? Y es el llanto que se acaba al poquito tiempo. Siempre cuando los padres están internamente convencidos que es lo mejor.
Bueno, les quiero agradecer mucho. Se me acaba de ocurrir un tema que da para convocarlas en otra oportunidad, porque tiene que ver con el desapego también en el tema del dormitorio.
¡Ah!
¡Qué tema ese, por Dios! ¿En qué momento se tiene que ir a dormir? ¿Tiene que llorar una noche entera para que se adapte? ¿Me das un titular de eso? ¿Para consumo propio?
Los niños tienen que tener su cama, tienen que tener su cuarto en lo posible, por más por el peso simbólico que eso tiene que por cualquier otra cosa. Y los padres tienen que entender que eso tiene que ser así y tienen que procurárselos.
A pesar de algún llantito inicial.
A pesar de algún llantito inicial, que no quiere decir dejarlos llorar hasta que se queden morados. Que con eso no estoy de acuerdo, ¿tá? Pero uno los puede acompañar, les puede cantar hasta que se adormezcan, puede transmitirles el mensaje, yo estoy para cuidarte, yo te sigo esperando, cuando nos despertemos nos volvemos a encontrar, pero este es tu lugar, el mío es aquel.
Laura.
Hábitos y un proceso de autonomía progresiva que se enseña. No nos transformamos de un día en otro en ser autónomos. Y lo que dice Natalia es fundamental, acompañar toda acción con la palabra. El niño nos comprende, sabe cuando dice, mamá te deja ahora en la cuna y un rato vuelvo y hacerlo, ¿verdad?
Claro.
O sea, que él es muy sensible a los hábitos.
Bien, Natalia Trenki, Laura Camacho, muchísimas gracias por estos valiosos
gracias
minutos.
Gracias a ti, Daniel.